Muy buenas noches, Dios los bendiga. Esta es la radio de la Palabra de Dios sobre el mundo. Desde el barrio de Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy es viernes 18 de octubre, estamos aquí reunidos con la iglesia en la casa de Caballito. Son las 8 y algunos minutos del día de hoy. Estamos muy bendecidos con estar reunidos para aprender un poco más de la palabra de Dios. Es una gran ocasión, como cada ocasión, que podemos compartir la palabra de Dios con las personas que tienen hambre y sed de Él. Vamos a comenzar con una oración y luego vamos a hacer las manifestaciones y vamos a ir directamente a la enseñanza. ¿Querés abrir con una oración, Paula, por favor?
Sí. Querido Padre Celestial, gracias a Dios por ser nuestro Padre y gracias a Dios por la palabra que vamos a escuchar para que sea vivida en nuestras vidas, Dios, porque para eso vos la dejaste, para que nos vaya bien. Y gracias, Padre, por tu corazón de amor que derramás en ella, para que realmente nosotros la pongamos por camino a nuestro andar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Muy bien. Por favor, Betty, lenguas con interpretación.
Que no se tuve, ancanese lube, genelei sentemidi, ancanese ventetivi, yonolefe venteleve. Mis hijos amados, recuerden siempre que yo soy vuestro Dios y vuestro Padre, un Padre de luz, un Padre que en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Por eso, mis hijos amados, vengan confiadamente a mí, porque mi palabra es luz, mi palabra es poder. Los amo entrañablemente.
Hermoso. Gabriela, por favor, una palabra de profecía.
Y mis hijos amados, ustedes saben que yo los recubro de valor, mantengo su ánimo alto y sostengo todo lo que está sobre sus hombros. No se olviden que acá estoy yo escuchándolos a ustedes por todo y cada una de las cosas que ustedes necesitan. Yo los amo y tienen que agarrarse a ese amor, pues yo soy la piedra firme donde apoyan sus pies y nunca me voy a tambalear.
Hermosas palabras, siempre es muy bueno escuchar de nuestros hermanos en Cristo lo que Dios tiene directamente para decirnos a nosotros. Maravilloso. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Este fin de semana vamos a tener el fin de semana en la Palabra de Dios en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Así que a todos aquellos que puedan estar por allá y pueden planear ir, bueno, va a ser un gusto vernos ahí y compartir la Palabra de Dios. Este es nuestro, hasta ahora, es el penúltimo fin de semana del ex secreto. Así que estamos muy entusiasmados por eso. Sabemos que vamos a tener visitas de distintos lugares, muchos de Buenos Aires, van a ir de distintos lugares de Rosario, van de Santiago del Estero, de 30 de agosto, y vaya a saber de cuántos lugares más. Es una gran ocasión para reunirnos todos juntos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver un tema que es muy importante en nuestras vidas, porque quién más, quién menos, todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos alguna responsabilidad o algún trabajo que nosotros hacemos, ya sea porque nos gusta o porque no tenemos más remedio que hacer, por ejemplo, para lograr nuestro sustento diario, por cualquier razón que fuera. Pero eso sí, no todas las veces recibimos recompensa por el trabajo que nosotros hacemos. Y en algunas ocasiones sí recibimos alguna recompensa, pero en realidad la recompensa no está a la altura del esfuerzo que nosotros ponemos en ese trabajo que nosotros hacemos. Eso es humanamente así, y no hay mucho más que las personas podamos hacer con respecto a eso. Pero el caso no es el mismo con nuestro Padre Celestial, porque en verdad Él es el que lleva la contabilidad de las cosas que nosotros hacemos en favor de mover su palabra, de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15 les dije, en el versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Singular que diga estas dos cosas. Si dijera estar firmes, ya eso sería un gran consejo por parte de nuestro Padre Celestial de boca de Pablo. Por supuesto que sí. Pero también Dios dice en el mismo versículo que seamos constantes. Logramos firmeza y la mantenemos a lo largo del tiempo. No es firme hoy y firme de nuevo de acá a 7 meses. Es firmeza y constancia. Eso es algo que todos nosotros podemos lograr, deberíamos lograr, de la mano de la gracia de nuestro Padre Celestial, pero requiere esfuerzo de nuestra parte. Firmes y constantes. En esa firmeza y en esa constancia, ¿qué nos pide Dios que hagamos? Que crezcamos en la obra del Señor siempre. Si no entendiste firme, si no entendiste constante, dice que crezcas en la obra del Señor siempre. Sabiendo una cosa, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, esto es encantador, es muy bueno, porque nuestro Padre Celestial no es como cualquier otro jefe que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial lleva la contabilidad siempre de la mano de su amor y de su gracia, siempre. No hay cosa que el Padre haga que no tenga nuestra bendición en su mente, es decir, que no considere nuestra bendición en lo que hagamos. Muy bien. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. La palabra acá, donde dice en la última parte, 1 Corintios 15, 58, que dice el trabajo en el Señor no es en vano, es una palabra griega que quiere decir privado de contenido, vacío, sin fundamento. Eso quiere decir vano. Es como que encontrás una lata, un tarro, una caja, y adentro no hay nada. Dice que el trabajo en el Señor no es así, no es vacío, no es una lata o una caja que no tiene nada adentro. El trabajo en el Señor es una caja, si quieren, para usar la misma ilustración, que tiene cosas adentro, no es vano. En varios sitios de internet que uno va, ahora que es tan fácil entrar y buscar una palabra, dice que vano quiere decir falto de realidad. También lo traducen como inútil, vacío e insustancial. Eso es vano en más o menos cualquier diccionario. Cuando se estudia una palabra, a veces es muy bueno conocer el antónimo de la palabra, es decir, el contrario. El contrario de blanco es negro, digamos, el contrario de luz es oscuridad, en fin, ese es el antónimo, el contrario. A veces es bueno estudiar el contrario porque nos enseña más acerca de la palabra que estamos estudiando. Muy bien, el opuesto, el antónimo de vano, significa sustancial, significa importante, esencial, fundamental, serio, significativo, mira todo lo que significa, trascendente, vital. Muy bien, entonces, ya sea que nosotros digamos que el trabajo en el Señor no es en vano, también podemos decir que el trabajo en el Señor es sustancial, esencial, fundamental, serio, significativo, vital. ¿Qué tal? Ese es el trabajo en el Señor. Todas esas cosas que yo le dije, que era que esa caja estaba llena. Trabajar para Dios no es en vano. Trae fruto. Es lógico. ¿De qué otra manera podría ser el trabajo en el Señor? Muy bien, el trabajo para Dios. Vamos a ver, porque este versículo se encuentra en un contexto muy hermoso de 1 Corintios 15, voy a hacer un repaso muy por encima, ustedes pueden leer tranquilos en sus casas 1 Corintios 15 y van a ver qué lindo contexto que es el de 1 Corintios 15. Se debe esta epístola y este registro en particular de 1 Corintios 15 a un error doctrinal que tenían los corintios. Pero es hermoso ver el contexto, no el error, no, eso no es hermoso verlo, pero quiero decir, De cualquier manera, gracias a Dios que reveló esta epístola y esta parte tan importante, porque en el versículo 3 declara, en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, continúa desarrollando ese tema, que apareció en su cuerpo resucitado a Pedro y a los 12 y luego a 500 hermanos. Habla de la resurrección de Cristo y de las apariciones del Señor Jesucristo después de haber resucitado. Apareció a Jacobo, apareció a Pablo mucho tiempo después, porque Pablo dice que le había aparecido a él en los últimos tiempos. En el versículo 12 dice que Cristo resucitó de los muertos, pero los corintios decían que no había resurrección, lo cual es una locura, y eso es justamente lo que quiere solucionar Dios a través de la revelación a Pablo, para que todos nosotros sepamos, aunque no seamos corintios. Si alguien tiene este error, acá lo puede corregir. En el versículo 21 dice que por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la resurrección de los muertos. El primero de los hombres es Adán, el segundo es el Señor Jesucristo. Fíjense cómo habla de la resurrección. ¿Cómo habla de la resurrección? De cuando venga Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que uno habla de la resurrección del Señor Jesucristo, es lo mismo que si estuviera hablando de nuestra futura resurrección. Porque en algún momento Jesucristo va a regresar, y si cuando Él regresa nos encuentra dormidos en Cristo, bien, tendremos que ser transformados y resucitados para tener un cuerpo igual al de Él. Dice en el 22 que en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Continúa con el tema. Primero Cristo, luego los que son de Él cuando Él venga, que sería el orden de la resurrección. Luego Él entrega el reino a su Padre. Anuncia que el postrer enemigo, que es la muerte, será destruido, porque la muerte es un enemigo de Dios. No nos cansemos nunca de decir eso. La enfermedad y la muerte no están dentro del diseño de Dios. No son el plan de Dios. Dios no quiere la enfermedad y la muerte. Quiere la vida, quiere la salud de las personas. Luego, habla de los cuerpos celestiales y de los cuerpos animales, da algunas características de estos dos cuerpos, de los celestiales, que es el que nosotros tendremos, que es el que Cristo tiene ahora, del cuerpo animal, que es el que nosotros tenemos ahora, que Cristo tuvo cuando estaba sobre la tierra. Habla que el primer Adán fue hecho alma viviente, y el postrer Adán es espíritu vivificante, que tenemos la imagen del terrenal y tendremos la imagen del celestial. ¿Ven? El contexto es la resurrección, que Cristo retorna. ¿Cómo van a ser nuestros cuerpos en aquel entonces cuando Él retorne? Ese es el contexto. En el versículo 57 dice, bueno, en el 51 que todos seremos transformados, en el 57 que Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo, y en el 58 que donde estamos dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué contexto está. ¿Cuánto hubiésemos perdido de no haber prestado atención al contexto de 1 Corintios 15? ¿En qué contexto está 1 Corintios 15:58? Es hermoso. Es simplemente hermoso. No solamente no es en vano aquí trabajar para Dios, es mucho menos en vano todavía, si me permiten hacer esta comparación, cuando retorne el Señor Jesucristo, cuando sea el momento de entregar las recompensas. Es mucho menos en vano, nunca es en vano, pero mucho menos en vano en aquel entonces, cuando Jesucristo retorne. ¡Qué hermoso registro! ¡Qué gran contexto! Muy bien. Ya habíamos visto entonces que si íbamos por el opuesto de la palabra vano, si íbamos por el antónimo de vano, íbamos a encontrar que el trabajo en el Señor es sustancial, importante, esencial, fundamental, trascendente y vital. Bien, es lógico, porque Dios es un juez justo y es un jefe justo, ninguna duda que sea. En el versículo 57, 1 Corintios 15:57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate a través de quién Dios nos da la victoria. Nos la da. Nos la da ahora, nos la va a dar acá a una hora, nos la va a dar mañana y nos va a dar siempre la victoria por medio del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo pagó todos los precios que había que pagar para que nosotros tengamos la victoria 24 horas por día, 365 días por año. Todo momento nosotros tenemos la victoria. De tal manera que nosotros deberíamos vivir a la altura de alguien que tiene la victoria, que no tiene que salir a buscar la victoria. No hay batalla que tengamos que ganar. Ya fue ganada por nosotros. Colosenses capítulo 3, por favor. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Lo ven? Nosotros servimos a Dios a través de servir a la cabeza del cuerpo de Cristo, que es justamente el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Nosotros servimos a Dios mediante servirlo al Señor Jesucristo. De tal manera que como el Señor Jesucristo y Dios, ya la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo que uno somos, uno en propósito, lógicamente, porque no eran la misma entidad, no eran y no son el mismo ser. Son dos seres totalmente diferentes. Entonces, Jesucristo y Dios, uno son en propósito. Nosotros, fue la oración de Jesucristo en Juan 17, que nosotros seamos uno como ellos son uno. Ese es el deseo de Dios expresado por su gerente general, si ustedes quieren. El dueño de la cosa es Dios. El Señor Jesucristo es el presidente a cargo de la cosa, que depende también de Dios. Dios es la cabeza del Señor Jesucristo y Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Bien, cuando uno trabaja para Dios, lo hace trabajando para el Señor Jesucristo. Es una empresa familiar, es así de simple. Es una empresa familiar porque incluso nosotros somos hermanos en Cristo, trabajamos en la misma empresa familiar. Nosotros nos dedicamos a distintas cosas en la vida, pero todos deseamos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vos lo hacés, yo lo hago, vos lo hacés, todo el mundo lo hace, entonces somos colegas en esto de mover la palabra de Dios. Isaías capítulo 45. En el Antiguo Testamento, Isaías 45, un gran profeta Isaías en el versículo 18 dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Bueno, ya que hubiese dicho Jehová, a nosotros le hubiésemos prestado toda la atención a Isaías, porque lo dijo Jehová, lo que él va a decir, lo dijo Jehová. Pero en una de esas, uno leyendo inadvertidamente o rápidamente, nos ayuda que nos diga, este Jehová del que él dice que dijo, creó los cielos. ¿Entendés? El poder, la magnificencia, la inmensidad de este Jehová que le dijo a Isaías que nos diga algo a nosotros. ¿Entendés? Es inmenso, Dios lo dijo, el creador de los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, ese Dios, de ese Dios estamos hablando. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, ¿ven? La creó con un propósito. En un momento nosotros habíamos dicho, acá hay una expresión que nosotros utilizamos, no sé si es tan común en todos los lugares de habla hispana, pero acá nosotros decimos que tal persona no da puntada sin nudo, ¿verdad? Que lo usamos más o menos de una manera peyorativa. Es decir, que no hace nada sin alguna doble intención. Bueno, nuestro Padre, con todísima la buena intención, tampoco da puntada sin nudo. Nuestro Padre hace cosas con el bien de nosotros en su mente, en esa cosa que Él hace. Él quiere nuestro bien. Y acá dice que la tierra, Dios la creó para que fuese habitada. Yo soy Jehová, dice, termina acá Isaías 45, dice que no hay otro. Así de simple. Y cuando yo digo, digamos, Jehová, cuando dice que creó la tierra para ser habitada, hermano, creó la tierra para ser habitada. Es así de simple. No le busquemos ningún rebusque orográfico, geográfico o cualquier cosa que termine en áfico. Dios la creó para ser habitada. Tanto amó Dios y ama a la humanidad, al ser humano, que fue una ocurrencia de Él, que le dio un lugar donde pueda tener todo lo que necesita. Fíjate, no es ilógico esto para cualquier padre. Nosotros hacemos todo lo que podemos y a veces un poquito más allá por nuestros hijos. Bueno, ¿y qué pensamos de Dios entonces? Él creó la tierra para hacerla habitada, para que fuese habitada. Isaías 55. Nada de lo que hace Dios es vano, y nada de lo que hacemos por Él es infértil o vacío de recompensa. Lo voy a decir de nuevo. Nada. No hay cosa alguna que vos hagas en favor de Dios, en proclamar el reino de Dios y su justicia, en anunciar el nombre del Señor Jesucristo. No hay nada que hagas que sea infértil. Todo tiene un fruto. Todo tiene un fruto. Para aquellos que se bendicen con tu vida y para vos también, aquí y en el momento que el Señor Jesucristo regrese. Isaías 55, en el versículo 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve para allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Ven? La imagen es lógica. Cae la lluvia, ¿con qué propósito cae? No, no cae para irse de nuevo. Finalmente todos nosotros sabemos que hay un reciclado del agua, y bueno, vuelven a las nubes y vuelve a caer. Pero en verdad, cuando cae, precipitándose el agua, cae con ese propósito. Viene el agua con ese propósito y cumple el propósito con el cual viene el agua, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Ven, es fructífera, tiene fruto, no es vano, es sustancial. Da semilla al que siembra, no al que no siembra. Semilla al que siembra, no al que no siembra. Hay un esfuerzo que hacer por parte del hombre. Bueno, algo teníamos que hacer. Semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Viene la lluvia y cumple el propósito y tiene fruto. Viene la palabra de Dios, no retorna a Dios, hacia Dios, sin provocar aquello que Dios quiere que provoque cuando la envía. ¿Ves? ¿Entendés? El fruto que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Dios. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. No vuelve sin fruto. Bueno, ¿quién prospera a la palabra? El autor de la palabra. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es declararla. No se nos ocurrió a nosotros esta palabra. Ni aunque hubiésemos hecho un curso, nosotros hubiésemos podido llegar a esta grandeza de palabra. Es una ocurrencia de nuestro Padre Celestial, Él es su palabra. Entonces Él, cuando la manda, la prospera. Cuando vos haces su palabra, Dios te prospera a vos en conjunción con tu hacer su palabra. ¿Lo ves? Entonces estás en el paquete del fruto, cuando vos andás la palabra de Dios, cuando vos haces, cuando vos la hablás, cuando la proclamás, cuando la decís, cuando la vivís, vos sos el paquete que va a recibir el fruto. Marcos capítulo 12. Esta es la primera vez que se usa la palabra vano en el Nuevo Testamento. Aquí en Marcos 12, en el versículo 1 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Es lógico, el Señor esperaba que su esfuerzo tuviera un fruto. Es lógico, nosotros también lo esperaríamos. Aunque no tenemos viña, pero lo que sea que nosotros hacemos, nosotros tenemos la lógica esperanza, nosotros esperamos que tenga un fruto, ¿o no? Es lógico, ¿verdad? Muy bien. Del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Este es el primer uso, ¿ven? ¿Entienden? Y es singular porque es cierto, el Señor de la viña mandó a alguien que vino acá a recibir el fruto de la viña y lo golpearon y lo dejaron sin nada. Bueno, este siervo fue a buscar el fruto de la viña y bueno, lo enviaron sin fruto, sin el fruto de la viña que sería lógico recoger de una viña, el fruto de la viña. Colosenses capítulo 2, por favor. Lo singular del caso es que la palabra está llena, está llena, ella y está llena de fruto. Que trae la palabra, hacer la palabra. Muy bien. Eso, cualquier otra cosa que pretenda tomar el lugar de la palabra, no está llena, está vacía. Mirá lo que dice acá Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, de la misma palabra griega que para vana, o vano. Huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Ven? Las tradiciones de los hombres están huecas. Y como están huecas, tienen la caja, pero adentro no hay nada, por consiguiente, jamás va a haber fruto. Por eso es tan importante que leamos, que estudiemos, que meditemos la palabra de Dios, al punto de hacerla. ¿Para qué? Para que esa palabra traiga fruto en nuestras vidas. Porque la palabra es la caja de la que hablamos y todo lo que hay adentro. Ya aquí vemos que la filosofía de los hombres es la caja, pero no hay nada adentro. Es bárbaro, fíjate, qué garantía, qué hermoso poderse dedicar a la palabra de Dios. Y de nuevo, como siempre decimos por aquí, la palabra no es solamente para los ingenieros de la NASA. Cualquier persona con cualquier capacidad intelectual puede obtener maravillas de la palabra de Dios. Maravillas de la palabra de Dios. Pero hay millones de cosas debe haber en la palabra que están disponibles a cualquier persona que tenga el interés de entrar y leer y creer que es la palabra de Dios. Por eso no es necesario ser ingeniero de la NASA o doctor en filosofía y letras para entender cosas de la palabra. Imagínate. Dios tuvo que llegar a nosotros porque nos ama a nosotros. No ama solamente a los ingenieros de la NASA. Ama a todas las personas que lo buscan. Él ama a las personas, punto, así de simple. Pero hay personas que lo buscan a Él con corazón íntegro, con corazón sincero, y se llegan a Él a través de su palabra. Lo hacen y quedan con fruto, porque no hay otra posibilidad, porque así es Dios. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda Corintios 6, en el versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, uno recibe la gracia de Dios y queda firme y constante. Si vos recibís la gracia de Dios, la gracia es que es el favor inmerecido, es gratuito, gratuito para vos, que no pagaste nada, para Dios no. Que sea gratis para vos significa que alguien pagó. Bueno, Dios pagó Jesucristo por vos. Entonces, por eso es gratis. Bien. Entonces, dice que no la recibas en vano. La gracia de Dios no es vana. La haces vos vana cuando no estás firme y constante. Para que no sea vana la gracia de Dios en vos, tenés que hacer algo con eso que vos recibiste. De nuevo, la palabra nunca es vana, nada de lo que venga de Dios es vano o vacío o insustancial o infértil. Todo lo que viene de Dios es fructífero. ¿Pero qué hago yo con eso? Porque no vemos que todo el mundo tenga fruto, y sin embargo Dios querría que todos tengan fruto. Filipenses capítulo 2. En el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida. Asidos quiere decir agarrados, como que la tomás con tus cuatro manos. Yo sé que tenés dos, pero hacé de cuenta que tenés cuatro, ¿viste? Y la agarrás la palabra con todas tus fuerzas, ¿viste? Con 20 dedos, aunque tengas 10 nada más. La agarrás con todo, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, es decir, cuando retorne el Señor Jesucristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pero momento, si nosotros habíamos visto que en el trabajo en el Señor no era en vano, no fue y no es en vano en Pablo, pero una persona lo puede hacer vano en uno, ¿entendés? Para él no corrió en vano. Correr para presentarle la palabra de Dios a la gente, eso trae fruto, pero no necesariamente si la gente no hace nada con eso. Siempre tendría que traer fruto. Es que la gente tiene que creer y hacer algo con eso. En cuanto a Pablo, no sería en vano, pero el trabajo sería en vano para la persona por la cual Pablo corrió si la persona no hace nada con eso. Ni en vano he trabajado. Muy bien. Primera Tesalonicenses, hermoso libro de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Lógico, fue una visita, digamos, mandada por Dios a declarar la palabra de Dios a los tesalonicenses, ¿cómo va a ser vana? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Muy bien, hubo oposición. ¿Deseamos la oposición? Para nada. Sería mucho más cómodo presentar la palabra de Dios sin ninguna oposición. Pero en ocasiones hay oposición. ¿Qué es lo que hizo la oposición con ellos? Nada. No los pudo detener. Entonces la visita a ellos no resultó vana, porque encima le creyeron, si ustedes leen van a encontrar, le creyeron la palabra de Dios que él le presentó. Entonces no resultó vana, no resultó sin fruto, infructífera. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Pero ojo, de nuevo, cada tanto hay oposición. Y no es que, vamos a ver, hay un balance. No es que si no hay oposición no es de Dios, nada que ver. Puede haber como no. El tema es que la haya o no la haya, nosotros podemos, es nuestra elección, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, aunque haya oposición. Si no hay, mejor. Pero si hay, lo proclamamos igual. ¿Qué les dije? Primera Tesalonicenses 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase vano. De nuevo, el trabajo no era vano, resultaría vano si el tentador los tentó. Pero si el tentador no los tentó, entonces no fue vano, fue fructífero. Fue un trabajo lleno, pleno, sustancial. Versículo 6. No terminamos. Perdón, vayan al 1 Tesalonicenses 2. Estábamos en el 3, ahora vamos 1 Tesalonicenses 2. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa aunque ustedes no crean. No dice eso. Dice, actúa en los creyentes. ¿Lo ves? Nunca es vana la palabra, pero vos la podés hacer vana en tu vida. ¿Cómo no hacerla vana? Creyendo. La palabra actúa en los creyentes, dice que la visita a ellos no resultó vana, aún en medio de gran oposición, porque ellos creyeron que la palabra que habían recibido de estos maravillosos hombres de Dios, era de Dios la palabra. Entonces, lógicamente, no les resultó vana. De nuevo a Primera Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Capítulo más allá, esta vez vamos al versículo 6. Primero Tesalonicenses 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Ves por qué no resultó vana? Porque ellos eran creyentes, ellos creían. Tampoco fue en vano en ellos, no fue vano el trabajo de Pablo, Silvano y Timoteo, y tampoco fue vano en los tesalonicenses, porque ellos actuaron la palabra que les declararon Pablo, Silvano y Timoteo. Regresamos, dejen un dedito ahí en Primera Tesalonicenses, porque vamos a regresar en un ratito. Y no hace falta que vayan, si se lo acuerdan, yo se los voy a leer, 1 Corintios 15, 58, que es el versículo que estamos estudiando, que dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vamos a estudiar un cachitito la palabra creciendo. Creciendo es usada como, en griego es usada como desbordar, sobrar, sobreabundar, repartir abundantemente o con exceso. Poné todas estas definiciones cuando vos lees, así que hermanos míos, está firmes y constantes creciendo. Poné todas estas definiciones de creciendo. que es repartir abundantemente, repartir con exceso, desbordar, sobrar, eso creciendo en la obra del Señor. Así que Pablo, por revelación de Dios, nos insta, nos inspira a que estemos firmes y constantes, abundando en exceso siempre en la obra del Señor. Siempre nos insta a todos que lo hagamos, no solamente a lo que podemos llamar el liderazgo. Todos hemos sido llamados y todos podemos abundar en exceso en la obra del Señor, todos nosotros. Hay que decir, ya que estamos hablando de obra, es una palabra que también vamos a estudiar brevemente. Quiere decir un trabajo hecho, es el resultado, es el objeto del empleo, es el trabajo como un acto singular. Entonces es aquello que se hace mediante la labor, mediante el trabajo, una obra. Por ejemplo, si yo pinto un cuadro, se llama la obra. ¿Ven? Es una obra, que un libro es una obra, esa obra es el resultado de una labor. Y dice que nosotros tenemos que crecer en la obra del Señor siempre, en aquello que nosotros terminamos con nuestro trabajo en el Señor, en la obra nuestra, en lo que hacemos, por así decir, con nuestras manos, recuerden, siempre, de la mano de la gracia de Dios. No hacemos nada sacándolo a Dios de la foto. Dios siempre está en nuestra foto, siempre forma parte, cuando oramos, cuando le pedimos qué hacer en la circunstancia, cuando hacemos su palabra, siempre está la gracia presente. Nunca dejamos de lado la presencia de Dios y lo que Dios tenga que ver en nuestra vida para todo lo que nosotros hacemos. Hebreos capítulo 6. Acá decimos, claro, justamente, se usan estas dos palabras en conjunción en varios versículos, de los cuales vamos a ver algunos, que dice, creciendo, recuerdan que era sobreabundando en exceso, en la obra, que era el trabajo terminado, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos obra y trabajo. El trabajo es el que logra aquella obra, ¿recuerdan? Bueno, en Hebreos 6.10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo terminado, y el trabajo propiamente dicho, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ven? Es un jefe para el cual vale la pena trabajar. Siempre trae frutos trabajar para Dios, siempre. Porque Él es un gran jefe. Él lleva muy bien la contabilidad de nuestra vida y de nuestras cosas. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. Él sabe. Y acá dice, y la verdad que es conmovedor si te pones a pensar. Ponete a pensar, acá en Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor. Esa es la obra, el trabajo terminado y el trabajo que hacemos para terminar esas obras. Tiene que ser en amor. Así como no sacamos a Dios de la foto, como dijimos recién, tampoco podemos sacar el amor de la ecuación. Siempre tiene que ser por amor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, les dije que dejaran un dedo ahí. Vayan a donde dejaron el dedo. Primera Tesalonicenses 1, el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Obra de fe, trabajo de amor. Obra de fe, trabajo de amor. El trabajo finalizado que tiene que ver con la fe y el trabajo que se hace en amor. Qué hermoso que diga esto. Porque uno quiere hacer cosas para Dios. Uno hace cosas para sus hermanos en Cristo, inclusive para personas que no son hermanos en Cristo, que quiere llevarles la verdad de la palabra de Dios para que conozcan lo suficiente de la palabra como para que ellos puedan renacer y tener lo que nosotros tenemos. Eso hay que hacerlo en fe, en creencia en la palabra de Dios y en amor. Eso es algo que uno puede hacer. Apocalipsis. Capítulo 2. Estamos estudiando versículos que tienen obra y trabajo, obra y trabajo, obra y trabajo, ¿eh? Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, de nuevo, las obras, ¿eh? lo que se termina, y tu arduo trabajo, y paciencia, etcétera, etcétera. Debe de haber alguna razón para que el Padre Celestial haya seleccionado estos versículos, para que haya seleccionado este matrimonio de palabras, de obra y trabajo, que nos querrá, y yo estoy seguro que nos quiere mostrar algo el Padre Celestial en esto, en este contexto de 1 Corintios 15:58 que estamos estudiando, que el trabajo en el Señor no es en vano. Apocalipsis 14, ya que estamos en Apocalipsis. Apocalipsis 14, en el versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pongamos el pie en el freno un ratito. Embrague y freno. Muy bien. No hay ninguna bienaventuranza en morir. Habla de que si te toca hacerlo, como sería el curso normal de la vida, normal no es tan normal en realidad, es normal después de Génesis 3.15. Entonces, si a ello llamamos normal, bien, pues entonces, si el curso normal de la vida te toca, si sos hijo de Dios, entonces sos bienaventurado en este contexto, no por morir, ¿eh? No hay ninguna, ¿entienden, no? No hay ninguna bienaventuranza en morir, es un enemigo de Dios. Pero dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué lindo! El que tenemos que hablar del contexto de lo que los trabajos que hacen se hacen para Dios, que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando hacemos esas obras, en aquel entonces, en el retorno del Señor Jesucristo, uno descansará, o bueno, o ya aún después de que uno patea el balde, es decir, que se duerme en Cristo, uno descansa, pero las obras que uno hizo en el Señor siguen con uno. ¿Ven? Es lo que yo te decía antes, que Dios es el que contabiliza. Él es un jefe maravilloso, Él es un jefe amoroso, es más que un jefe. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el Padre de esta familia. Cuando uno trabaja para Él, las obras que uno hace con el trabajo esforzado, como el de Pablo, como el cualquiera de nosotros, lo vea la gente o no lo vea, Dios siempre lo ve. Esas obras terminadas siguen con vos. ¡Qué bárbaro! Por eso en 1 Corintios 15:58 dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Y en el contexto de la resurrección, en el contexto de cuando venga Jesucristo. La bienaventuranza entonces es que ante la inevitabilidad de la terminación de la vida, quienes mueren en el Señor descansarán de sus trabajos esforzados, pero los trabajos logrados en el Señor los siguen. Es decir, todo aquello que uno hace para Dios en Cristo son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y por hacerlas tendremos recompensas. Qué lindo que nos diga estas cosas. 1 Corintios 15, por favor. Versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué no fue en vano? Porque Él trabajó en esa gracia. Él se paró firme. Él estuvo constante en esa firmeza. Él hizo algo con lo que Él recibió. Antes, dice acá, he trabajado más que todos ellos. Pero claro, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por supuesto que Pablo también estaba en la foto. Cada vez que vos hacés los trabajos que Dios preparó de antemano, para que vos anduvieras en ellos, claro que vos también estás en la foto. Vos estás haciendo esos trabajos. Lo importante es reconocer que los haces por la gracia de Dios, porque te están disponibles gracias a Él y los podés hacer de la mano de Dios. para siempre, siempre tiene que ver con Dios. Pablo no trabajó para ser quien era en Cristo, por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora bien, después de recibir esa gracia, él trabajó más que todos ellos. Es lo que dijo. Como es la palabra de Dios, es cierto, en la boca de Pablo, pero es lo que Dios quería que nosotros sepamos, que él trabajó más que ellos. Todos podrían haber trabajado a la altura de Pablo. Cualquiera de nosotros puede trabajar a la altura de Pablo. Cualquiera, y deberíamos hacerlo. Por eso está escrito, esta gente que se jugó por Dios, esta gente que hizo esta obra que de proclamar la palabra de Dios que nosotros queremos hacer. Esta gente está de ejemplo para nosotros. El apóstol vez tras vez reconoció que lo que le permitió a él ser lo que era y hacer lo que hacía era la gracia de Dios, pero él estuvo ahí, él lo hizo. No es que no participó en esa gracia recibida por Dios. La recibió y actuó conforme a ella. Entonces produjo obras realizadas. Romanos 11, por favor. En el versículo 6, mira lo que dice. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, si es simplemente obra, que no tiene, que lo dejan afuera a Dios de las obras que vos haces, entonces ya no es por gracia, es por obras, simplemente por obras. ¿Se puede hacer obras sin hacerlas de la mano de Dios? Sí, se debe, no nos conviene, digamos. Se pueden hacer de la mano de Dios, se pueden hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, que básicamente son las obras que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, pongamos los puntos sobre las íes. Podés hacer trabajos, pero no necesariamente en la gracia de Dios. ¿Cómo sabés? Vas a la palabra y lees lo que hacía este hombre, lees lo que hizo Pedro, lees lo que hizo el Señor Jesucristo y otros grandes hombres y mujeres de la Biblia. ¿Qué es lo que hicieron y cómo lo hicieron? Hicieron trabajo para Dios que fue fructífero, no fue en vano. ¿Por qué? Porque lo hicieron de la mano de Dios. Efesios 2, por favor. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para que nos quede bien claro, que la cosa más difícil, la cosa más imposible de hacer, la hizo Dios en Cristo por nosotros. Cualquier otra cosa que nosotros hagamos no puede compararse a lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Fue por gracia. Por eso dije, cada vez que uno habla de gracia, es que no nos costó nada. Pero en verdad no nos costó, pero sí costó. Nosotros costamos. Costamos el Señor Jesucristo, ese fue el precio que se pagó. Que nosotros no hayamos pagado un precio y que nunca debamos pagar un precio no significa que no hubo un precio que pagar. Sí lo hubo, carísimo. Fue el Señor Jesucristo. Así que sí se pagó un precio. Lo que pasa es que no lo pagué yo. No lo pagaste vos, no lo pagamos ninguno de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vos no podés venir a mí y decirme, mirá, yo renací del Espíritu de Dios porque estudié la palabra de Dios. No, querido, porque no fue por haberla estudiado, sino que fue por haber confesado y creído unas cosas chiquititas, pocas cosas de la palabra de Dios. ¿Lo ves? No podés gloriarte de ninguna de las cosas que tenés de la mano de Dios. Renacer del Espíritu de Dios, es decir, que Dios te haga su hijo, no es por obras ni por trabajo agotador. De nuestra parte, la Escritura es muy clara, pero también es clara en cuanto a que renacemos para buenas obras. En verdad, todos nosotros renacemos para buenas obras, gracias a la buena obra que hizo el Señor Jesucristo, que se dio por nosotros. Eso sí es una buena obra. Versículo 10. Porque somos hechura suya, la agarró y nos hizo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La misma palabra griega, obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito capítulo 2. Estas buenas obras las hacemos nosotros de la mano de Dios, quien tuvo a bien prepararlas para que las hagamos. Tito 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. Nosotros tenemos que ser celosos de buenas obras. Tenemos que procurar las buenas obras. Tenemos que hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y mayores aún. Él sanaba enfermos, nosotros sanemos enfermos. Él echaba demonios, echemos demonios. Él proclamaba el reino de Dios, pues proclamemos el reino de Dios. Él hablaba de quién era Él, que era Él era Jesús el Cristo. Bueno, proclamemos a Jesús el Cristo. Esas son buenas obras. Esas sí son buenas obras. Lucas capítulo 24. Esta fue la gloriosa ocasión que Jesucristo, en su cuerpo resucitado, se encontró con dos discípulos en el camino de Emaús. Se dio esta conversación, es hermoso leerlo todo. La verdad que es un hermoso registro, Lucas 24. En el 19 pasa esto, dice, entonces él les dijo, Jesús le pregunta a ellos, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en qué? La misma que podemos hacer nosotros. Nosotros podemos ser poderosos en obras, en las que Dios preparó de antemano, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¡Qué lindo! Fíjate que dice en obras y en palabras, no dice en palabras tan solo, ni dice palabra y obras, en obras y en palabras. El ministerio del Señor Jesucristo no era verso, no era tan solo palabras. El Señor Jesucristo vivía lo que enseñaba. Nosotros, por consiguiente, también podemos vivir lo que enseñamos. 2 Corintios capítulo 10. Esa palabra obra aparece aquí como la palabra hechos, ya lo vamos a ver. 2 Corintios 10, versículo 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, recién hablamos de palabra y de obras, estando ausentes, lo seremos también en hechos, en obras, en la misma palabra griega, en hechos, estando presentes. El Dios, su reino, es poder, no tan solo palabras. Claro que anunciamos la palabra de Dios, que son palabras, la anunciamos con palabras. Pero lo que convence a la gente es el poder atrás de esas palabras. Tito 3. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, en el 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y etcétera, etcétera, y un montón de cosas más. Dios nos salvó por su misericordia, no por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho. ¿Son buenas las obras? Por supuesto que sí, pero no lograron nuestra salvación. Son las obras que nosotros podemos hacer porque fuimos salvos, no que nos hicieron salvos. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia ni incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todos los hijos de Dios recibimos de la inagotable gracia de Él, de Dios. Esta gracia no es vacía de contenido o sin provecho, según el individuo aproveche o no lo que recibe de la bondadosa mano de Dios. Es cuando uno se esfuerza en la gracia, es que le es de provecho para uno. 1 Corintios 15. Recuerden cuál es el contexto de 1 Corintios 15. Vamos a los versículos de arriba, al 14. Dice, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, porque es lo que estaban, Pablo les estaba enseñando por el absurdo. Dice, bueno, vamos a suponer que no resucitó. Entonces, si de verdad no resucitó, vana, sin provecho, inútil, infértil, vacía, es entonces nuestra predicación. Vana entonces también es vuestra fe, si es que no hubiese resucitado. Pero como resucitó, es el caso contrario. No es vana nuestra fe y nuestra predicación. Es llena, no es vana. Es fructífera, porque sí, Él resucitó. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay que moverse de allí, hay que lograr firmeza y una vez que la logramos, nos mantenemos firmes. Vean, yo como nunca fui campeón de nada, no lo sé, pero a mí me han dicho que es más difícil mantenerse campeón que llegar a campeón. Llegar, hemos visto llegar a muchos campeones en muchas cosas, pero luego no se mantienen campeones. Por eso tenemos que lograr firmeza y mantener firmeza, ser constantes en la firmeza. Y ya que hablamos de firmeza, tenemos que ir a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10. ¿Saben una cosa? En verdad, cuando uno piensa el sacrificio del Señor Jesucristo y cómo se dieron las cosas que se muestran en la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo le pidió 3 veces a Dios no pasar, que pasara de él la copa, es decir, el sacrificio, lo que él tenía que hacer, le pidió 3 veces a Dios no pasar, si fuera posible. Uno tiene que pensar de que Jesucristo voluntariamente, aunque le haya costado, pero voluntariamente aceptó la cruz, el sacrificio para pagar por nosotros. Él en todo caso lo subieron a la cruz, porque no tenía fuerzas para nada, lo subieron, pero él aceptó ser subido a la cruz y él se quedó ahí hasta el final, hasta que dijo consumado es. Él también nos da un maravilloso ejemplo de firmeza y constancia. Él hizo lo que tenía que hacer. Gracias a Dios ninguno de nosotros tiene que hacer ese trabajo porque ya lo hizo el Señor Jesucristo. Pero sí es cierto que nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Estamos en 1 Corintios 10, en el versículo 12, mirá lo que dice. Así que el que piensa es tan firme, que dice, mire que no caiga. Sonaste. Está en castellano, listo. No tenés más excusa. Y se lo digo a Eduardo Di Noto, que lo tengo delante. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Cada uno vela por sí mismo. Uno ayuda a los hermanos en Cristo y gracias a Dios que también lo ayudan a uno, porque uno es tan solo uno de tantos beneficios de formar parte de la familia de Dios y estar en comunión con los hermanos en Cristo. El que nos ayudemos los unos a los otros a estar firmes, pero a la larga, en algún momento, vos sos el que tiene que tomar la decisión de estar firme. Vos sos el que tiene que mirar de no caer. Primera Corintios capítulo 3. El Hijo de Dios muchas veces piensa erróneamente que el trabajo arduo de difundir la palabra de Dios es para otros más elevados que él o que ella. Ese es un grave error. A los ojos de Dios todos somos iguales y Él no hace acepción de personas. Somos nosotros que nos limitamos a nosotros mismos en nuestra habilidad dada por Dios de ser y hacer lo que Jesús fue e hizo. No es Dios quien nos limita. 1 Corintios 3, en el versículo 8, dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada cual la recibe. No es que la recibimos en conjunto. No es al bulto o al montón. Es individual, es el esfuerzo de cada uno en mover la palabra de Dios, en proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 14 dice: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ojo que es el mismo Evangelio que nosotros proclamamos, que es que Cristo va a regresar y va a refundar la tierra recreada juntamente con nosotros cuando regresemos con Él en gloria y posemos las plantas de nuestros pies sobre la tierra. Es el mismo Evangelio, el mismo Evangelio. Hasta con el Evangelio de Cristo. 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Ves? No se gloriaron en trabajos ajenos. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. No fue al tuntún, no fue al montón, no es por grupo, es individualmente tu pararte firme delante de Dios. 2 Corintios capítulo 6, por favor, en el versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. De nuevo, ya sabemos, la gracia de Dios no es vana. Pero que no la reciban en vano, es decir, que hagan algo con lo que reciben, que se muevan, que proclamen el reino de Dios en nombre del Señor Jesucristo, que muevan la palabra de Dios, que hablen la palabra de Dios, que la vivan, que la crean. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, no había excusa, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. La misma palabra que estudiábamos antes. En trabajos, en desvelos, en ayunos. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿por qué no creyó Pablo y sus colaboradores para no pasar por ayunos, trabajos, azotes? Bueno, como quiera que sea, el hecho es que lamentablemente pasaron por eso. Pero, afortunadamente, gracias a Dios, estos hombres no recibieron la gracia de Dios en vano, de tal manera que no lo usaron como excusa. Primera Tesalonicenses 2. No hemos sido llamados solamente para renacer del Espíritu de Dios y ser sus hijos. ¿Escucharon lo que dije? No hemos sido llamados solamente para renacer del Espíritu de Dios y ser sus hijos. Hemos sido llamados a renacer y a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante reconocer estas verdades de la gracia de Dios en nuestras vidas, pues no renacimos para quedarnos quietos pensando que otros son los que tienen que servir. Muy en cambio, renacimos para servir a los demás la palabra que bendijo tanto nuestras preciosas vidas. 1 Tesalonicenses 2, en el versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué insistencia tiene el Padre Celestial? Que nosotros sepamos de que a veces es adversa la situación con la que nosotros confrontamos. Pero igual nosotros predicamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. En el versículo 8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, la misma palabra, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo, para que nos, ¿qué?, nos imitaseis. Los unos a los otros nos podemos imitar, y nosotros podemos darle a nuestros hermanos en Cristo, la posibilidad de que cuando uno anda en la palabra de Dios, ellos te imiten. Entonces, en lo que uno es fuerte, sirve de ejemplo para los otros, y en lo que uno es débil, puede tomar como ejemplo a otro hermano en Cristo. ¿Lo ves? Los unos nos ayudamos a los otros a ser cada vez mejores para Dios, porque todos nosotros tenemos áreas en donde somos muy buenos y otras áreas de nuestra vida que realmente son para tirarlas a la basura, que no son buenas. Es ahí donde nuestros hermanos nos pueden ayudar a nosotros, y en las fuertes que nosotros tenemos es el aporte que nosotros podemos hacer al cuerpo de Cristo. Revisemos para cerrar a 1 Corintios 15, en el último de los versículos que estábamos viendo. En el versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, recuerden, abundando en exceso, en la obra finalizada del Señor siempre, que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que sea que vos hagas para Él no es en vano. No hay certeza de fruto en el trabajo que no es para Dios, en cuanto a Dios. Por ejemplo, si yo armo un automóvil, bueno, por supuesto, obtengo el automóvil, ese es mi fruto. Pero estamos hablando acá en el contexto que tiene que ver con Dios y con su palabra y con el retorno del Señor Jesucristo, con la esperanza. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 7. Mirá lo que dice, qué hermosa la palabra de Dios. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, recuerda que habíamos visto en Isaías 55 lo de la lluvia y la tierra, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, no produce a quienes no la labran. Atención. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La clave es el servicio y muestra de amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Pero en el 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, firmeza y constancia en la gracia. Para plena certeza de la esperanza, justamente esta esperanza y el galardón por nuestro trabajo en la gracia es nuestro motivante. A fin de que no os hagáis perezosos, que es lo contrario a trabajador duro y diligente. Porque, ¿qué pasa? No hay que pensar que hemos logrado la salvación por ninguna cosa que hicimos, sino que fue por gracia. Pero no hay que tomar la gracia en vano. Es decir, una vez que obtenemos la salvación que hemos obtenido por gracia, hay que hacer algo por eso. Hay que moverse, hay que hacer algo, ¿no? No es que, bueno, yo soy renacido y aquí me quedo. No tengo más nada que hacer. Renací para ser hijo de Dios. Sí, sos hijo de Dios porque Dios te hizo su hijo. Por eso vos renaciste. Pero ¿para qué hizo eso Dios? ¿Para que te quedes tranquilo en tu casa y ya no tengas más nada de qué preocuparte? ¿O para que sirvas en amor a los demás la misma palabra que evidenció bendecir tanto tu vida? Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es lo que nosotros queremos hacer, heredar promesas, hacer, esforzándonos en la gracia bendita que hemos recibido de la mano de Dios. Eso es lo que hacemos, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que debiéramos hacer, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y la simpleza de tu palabra. Gracias que sea una palabra confiable y hermosa, Padre, a la cual nosotros podemos hacer y decírselas a los demás, para que los demás tengan vida eterna como nosotros y muchos seamos los que muchos a los que muchos bendigamos. Te agradezco por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión de la radio de la Palabra de Dios sobre el mundo. Dios los bendiga, nos vemos el jueves que viene.